Hay dos personas dentro de mí. Me gustaría ser María, pero está la Calas, de quien debo estar a la altura. Así que lucho con ambas como buenamente puedo.
Ese fue el drama de la divina. Dos vidas en una misma persona, mientras la diva posaba, reía, triunfaba. María, esa mujer, soñaba con tener una familia. Ni las colas de seguidores esperando a la salida del teatro, ni las interminables ovaciones, suplieron el dolor y el sentimiento de orfandad que le acompañó toda su vida. María Calas, la mejor voz operística del siglo XX, habría cumplido el 2 de diciembre 100 años. Coincidiendo con esta fecha, la periodista, colega y amiga Carmen Ro ha recreado un capítulo decisivo en la vida de la Calas. La novela se titula El cuaderno secreto de María Calas. Lo edita La Esfera de los Libros en la colección Novela Histórica. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches.
Buenas noches. Feliz a tu lado.
Oye, ¿te sigue poniendo la piel de gallina escucharla?
Absolutamente, mírala.
Es increíble.
Sí, es increíble. Y la verdad es que no ha sido tan fácil estar escribiendo la novela porque a menudo me acompañaba su voz y era complicado mantener las manos sobre el teclado.
¿Escribías con ella de fondo?
Sí,
joder,
a menudo.
No sé cómo has podido soportarlo.
A menudo. A menudo tenía luego que bajarla, pero...
Para hacerla humana.
Para hacerla humana, efectivamente.
Carmen, te has colado como si fueras una invitada más en el crucero que organiza Aristóteles Onassis, un viaje por Italia, las Islas Griegas, claro, Turquía en su lujoso yate Cristina. Una travesía que disfrutaría la Calas y su marido y manager Battista Meneggini, Tina Onassis, la mujer del Todopoderoso, Winston Churchill y una docena más de invitados con este lustre. Aparentemente parece un viaje de placer que la diva acepta porque necesita descansar, recuperar su matrimonio incluso.
Sí.
¿Qué pasó?
El matrimonio de María Calas con Giovanni Battista Meneghini ya participaba de la ruina, Ángel. Ya eran 10 años de matrimonio con una diferencia de edad de 30 años. Y Battista pues era un esmerado manager de la Calas, pero era sobre todo y casi únicamente un esmerado manager. Como marido, pues María jamás encontró en él la pasión que ella necesitaba, y por eso también buscaba esa pasión no solo en las tablas, sino en la vida real.
El crucero parte un 22 de julio de 1959 del puerto de Monte Carlo. María tiene solo 35 años. ¿María deja en tierra a la Calas?
Lo intenta. Ella intenta dejar en tierra la Calas porque por primera vez quiere dar prioridad a la mujer. Siempre, y la hemos oído, está esa pelea entre la divina y la mujer, entre la Calas y María. Y siempre ganaba la Calas. María siempre se aplazaba, María dudaba, María lloraba, pero no daba el paso. Y en ese viaje, en ese crucero que recreó en la novela, ella decide: voy a ser María. Aquí, en el mar, voy a ser María. Y empieza el viaje que va a ser el más peligroso de toda su vida, Ángel.
María Calas debuta en Verona en 1947 con esto que suena, la Gioconda de Ponchielli. Carmen, preséntanos a ver si lo digo bien, María Ana Cecilia Sofía Calogeropoulou.
Sí, bueno, es que era muy difícil decir el pronunciar el apellido griego de su padre y precisamente por eso lo cambian a Kalas. Lo cambian a Kalas porque los padres de María, griegos, nacidos en Atenas, emigran a Estados Unidos, emigran a Nueva York y ahí ellos tienen dos niños, una niña y un niño, y el niño que tiene solo 2 años, Vasily, muere. La madre de María Kalas, Evangelia, no soporta haber perdido a su hijo y se queda embarazada ese mismo año de la muerte para tener otro Vasily, para recuperar a Vasily. Y lo que ve a quien nace es María, es una niña, no es un niño. Y es una niña muy grande, su niño Vasily era pequeñito, nace una niña de más de 5 kilos y niña. Su madre no la quiere ni coger en brazos, Ángel. No la quiere ni coger en brazos, la rechaza, no, ni siquiera la quiere registrar. No quiere tener una hija, quiere recuperar a su hijo. Por lo tanto, María Kalas va a nacer ya con esa marca de una madre que no solo te rechaza, sino que te odia. Y que va a sentir que la va a odiar toda la vida.
¿Eso le marcó para siempre?
Para siempre. De hecho, en la novela, como verás, se titula El cuaderno secreto, porque ella, en esa travesía, en ese barco que tú muy bien has descrito, ese yate de lujo, que además era el barco más famoso de la época, se llamaba el yate de los famosos, es una travesía por el mar hacia el futuro, pero ella a la vez va escribiendo un diario, un cuaderno secreto, donde va recordando esos traumas, lo que pasó, cómo su madre de pequeña la gritaba, la insultaba. Canta, canta, solo vales para cantar, no vales para nada más. María pesaba 130 kilos cuando era una niña. Tenía las gafas de estas de culo de vaso que se decía antes, cuando las gafas no eran un adorno maravilloso como es ahora, sino que eran casi una frontera con el mundo. Y a María le hacían bullying, María estaba sola. La infancia de María es una infancia absolutamente traumática.
En un momento del diario, María, no la Kalas, María escribe:
yo quisiera amar como a mí no me amaron, como no me amó mi madre y como no sé si me ama mi marido. Necesito un propósito, una felicidad. Me urge.
¿El episodio más duro fue reconocer que su madre nunca la quiso?
Sí. Ese fue el más duro y el primero de otros muchos duros, pero eso no lo superó jamás. De hecho, es lo que marca a María mujer, para quererse distanciar de la Kalas artista. María no quería el estrellato cósmico que había logrado. María lo que quería era ser ama de casa, Ángel. Ser ama de casa. Su ilusión era tener hijos, formar su propia familia, pero además ser ama de casa. No ser un artista que está en los teatros, sino cocinar, limpiar, cuidar, vestir a sus hijos, lo que no tuvo ella.
Hemos hablado de Battista Meneghini, su manager barra marido.
Sí.
¿Cuál era la relación de ella con Battista?
Para María, Battista suple el padre que tampoco tuvo, porque hablamos de esa relación traumática con la madre, una madre que la odia, pero también hay un padre ausente. Los padres se separan cuando ella tiene 13 años, la madre regresa con las 2 hijas a Atenas, el padre se queda en Estados Unidos y apenas vuelve a tener contacto con él. Es verdad que le escribe a escondidas de la madre, pero para que te hagas una idea de la relación con el padre, cuando vuelve a saber realmente del padre, María ya es una figura de la ópera, ya gana mucho dinero. El padre escribe a María y le pide dinero porque está enfermo y está en un hospital, está ingresado y está a punto de morirse y necesita la ayuda de su hija, la famosa. María le mandó dinero, ni estaba en un hospital, ni estaba enfermo. Entonces ella busca ese padre que tampoco tuvo en su marido.
Volviendo a mis días, no me gustaba ayudar a las personas que me rodeaban, quiero decir. Creo que hay un hombre hecho que, sin importar su salario, como ser humano, todo lo que hace es sentarse ahí todo el día y me espera para que en 10 minutos pueda hacer algo con él.
Aristóteles Onassis, otro de los protagonistas de tu novela, El cuaderno secreto de María Kalas, ¿Era un depredador sexual?
Yo creo...
¿O me paso?
A ver, yo creo que era un depredador en todo. En todo. Tenía una voracidad absolutamente caníbal en todo. Él tenía que ser lo más y tener lo más en todo. Por eso también el barco donde discurre el viaje, por ese barco han pasado, pasaron también Frank Sinatra, Grace Kelly, Greta Garbo.
Hemos escuchado a Churchill.
A Churchill. Churchill, claro, claro. Era uno de los invitados habituales porque tenían una amistad muy exótica entre Aristóteles Onassis y Winston Churchill, siendo tan diferentes hombres, pero se atraían de alguna manera por la potencia del personaje del otro, ¿no? Aristóteles quería lograr a la diosa griega, que era María Calas, que era la única mujer que él creía que le podía decir que no.
¡Qué fuerte!
Last time I saw it all coming, and I cried aloud to my own fellow countrymen and to the world, but no one paid any attention. Up till the year 1933, or even 1935...
¿Qué hace Winston Churchill y su mujer en el yate Cristina de Onassis?
Es que ya te digo, tenían una amistad muy, muy curiosa, ¿no? Onassis sentía verdadera pasión por Churchill porque a Onassis, a pesar de, bueno, su apariencia, digamos que parece que no había leído un libro en su vida, al contrario, era un hombre muy leído y sobre todo de libros de historia, le apasionaba la historia. Entonces creía que Winston Churchill, veía en Winston Churchill un ejemplar viviente de la historia y le tenía verdadera admiración. Por su parte, Churchill pues descubrió en Onassis un hombre que a su manera, muy a su manera, pero era de una franqueza poco encontrable. Era un hombre, Aristóteles Onassis, que tenía muchos encantos para los poderosos porque se había hecho de la nada. Realmente, fíjate que cuando él tiene que emigrar huyendo de esa Esmirna, de esa Turquía inicial, que está en guerra, se va a Argentina con una mano delante y otra detrás. Se pone a trabajar de telefonista, ganando dos duros. Y en lugar de, con ese dinero, pues tener una vida humilde que a lo mejor le hubiera tocado a tener, lo que hacía era gastárselo todo, todo, en tomarse los cafés en los restaurantes más caros de todo Buenos Aires para conocer a la gente potente. Utilizaba su trabajo de telefonista para escuchar conversaciones y luego invertir en bolsa según lo que había oído. Es decir, era un hombre, por eso te digo, depredador en todo, porque en todo quería más.
Solo por Calas, es la más grande. Solo por ella haría esto. Si me lo perdiera sería un crimen. Esta señora es sin duda la mejor cantante del último siglo. Su parte técnica es magnífica y como actriz es magnética.
Me da vergüenza hasta hablar encima de ella cuando está cantando.
Es que es difícil.
Oye, su voz, la técnica... María Calas es el ejemplo de la soprano que puede interpretar cualquier partitura, cualquier ritmo.
Sí, es muy, muy versátil. Sobre todo, María lo que ofrece es una pasión que entonces no se llevaba en las tablas, no se llevaba en la ópera. Ella, ten en cuenta que es una mujer que pesa 130 kilos, que adelgaza hasta quedarse en 57, para darle una mayor veracidad a sus personajes. O sea, ella se entregaba hasta ese punto. Y esa pasión que ella tiene por dentro y que demuestra cuando canta como Medea, como Norma, como Tosca, como en casa no la tiene, Ángel. Le hace falta demostrarla en los escenarios y es donde viste a sus personajes con una pasión interpretativa que no se había visto nunca. Eso no lo consigue nadie más ni mejor que la Calas.
Thank you. Entre el exclusivo pasaje de aquel yate se encontraba la cantante María Callas y su marido. El viaje cambiaría el rumbo de la diva. Este episodio ha sido recreado por la colega Carmen Ro en su novela El cuaderno de María Callas. Lo edita La Esfera de los Libros y esta noche nos lo presenta aquí, en La Linterna. Carmen, volvamos a ese viaje por Italia, las islas griegas, Turquía. La pasión con la que María vive este amor prohibido con Onassis, ¿la destruye?
Marca el principio de su fin. Al principio no, al principio lo que hace es descubrir...
¿Es verdad?
Claro, sí, absolutamente. Ella descubre la pasión en la vida real y en todos los ámbitos. Quiero decir, descubre con Onassis la pasión por el amor que no tenía con el marido, porque era una especie de padre y fundamentalmente un manager, esmeradísimo manager, pero un manager. Pero también descubre la pasión sexual, que tampoco había descubierto en 10 años de matrimonio con su marido. Entonces, claro, tú sitúate en una mujer que realmente su vida era ir del teatro a casa y de casa al teatro. En el teatro es una diosa, pero en casa es una mujer que no tiene nada que le haga feliz. Y de repente en ese barco viene ese torbellino que era Aristóteles Onassis queriendo conquistar a la griega más famosa del mundo. Aquí somos los dos griegos más famosos del mundo, le dice. Tú y yo tenemos que estar juntos. Es el destino. Y convence a María de esa supuesta finalidad inexcusable, inevitable para ellos dos, ese destino.
Y ella cae rendidita.
Y ella cae rendidita porque no conocen. Es la primera vez que la pasión en la vida real la lleva por delante.
Recordemos, para más inri, que Onassis la abandona para casarse con Jackie Kennedy, la viuda de John Fitzgerald Kennedy. O sea, es como un círculo, todo es terrible.
Destructivo. Es la verdadera tragedia griega, la vivió María en primera persona, no interpretando a sus personajes. Fue su vida. Sí, se casa con la viuda de Kennedy y además María Callas se va a enterar por la prensa. Se va a enterar por los periódicos. Ella todavía esperaba que Aristóteles Onassis, 7 años después, le pidiese en matrimonio y no lo llega a hacer nunca. María esperaba poder tener un hijo de Aristóteles Onassis, que es un tema que también trato en la novela y se habla, bueno, del embarazo, en fin. No quiero desvelarlo del todo, pero María quería formar una familia con Aristóteles Onassis y estaba convencida, porque él le había dicho que lo iban a hacer, que era un hombre de palabra. Y Aristóteles Onassis era muchas cosas, pero sobre todo era un hombre fiel a sí mismo, por
nada
encima
más
de todos los demás.
Es la cantante Renata Tebaldi, reclamada por el público durante una actuación de la Callas en el Liceo de Barcelona. ¿La Callas olvidaba las ofensas?
No, jamás. Jamás. Fíjate que hay una... Se puede decir casi que hay una bipolaridad en María Callas como soprano, en el sentido de que fue la soprano más ovacionada del mundo y la más abucheada del mundo. Ella temía como nada un abucheo. No lo podía soportar, no soportaba una crítica y no la perdonaba. En esa interpretación que hablas de Barcelona, Barcelona era una plaza entonces de Renata Tebaldi, ¿no? Aquello era como ser del Madrid o del Barça. Entonces, en Barcelona eran de la Tebaldi. Cuando María va a actuar, es casi como que una enemiga entra en el terreno de su adorada Tebaldi y hay un par, nada más, un par de personas poco educadas que dicen Tebaldi, Tebaldi. Aquello la martirizó a María. En cuanto oía lo más mínimo que fuera una crítica, no podía asumirlo. Porque tenemos que ver que María era una mujer muy vulnerable, muy frágil. Parecía una mujer muy fuerte, que lo era. Es una mujer fuerte porque vence su debilidad cada vez que se enfrenta a un escenario. Pero realmente tiene los pies de barro.
Hasta donde me puedas contar, ¿cómo termina esta historia?
Te digo cómo empieza y puedes imaginar cómo termina. Empieza con una cita de María Callas que dice: vivir es sufrir.
Si María Callas hubiera escrito un cuaderno violeta como el que describes en el libro, ¿te imaginas lo que hubieran pagado por esa libreta?
No creo que tuviera precio. No creo que tuviera precio. Y la lástima es que lo que no ha tenido precio es que María murió con 53 años, fíjate, viviendo una vida trágica, siendo una mujer que peleó como mujer muchísimo, mucho más que como soprano.
El cuaderno secreto de María Callas, la novela, o no tan novela, que firma Carmen Ro y que edita la Esfera de los Libros en la colección Novela Histórica. Carmen, dedicas el libro a un tal Ángel Antonio, en resumen, por todo. Digo que recuerdos en casa.
De tu parte, será un placer, te quiere mucho, igual que yo.
Ni que decir tiene que el guión, el trabajo, la producción de este reportaje es de Paloma Serrano. Y en los botones y con los cables, Antonio Mora.